Ecos. Platicando de economía social con Mario Campos. Un podcast de Ibero 90.9 y el grupo promotor de la economía social.
Bienvenidos a Ecos, Platicando de Economía Social, el podcast producido por el grupo promotor de la economía social Ibero 90.9, donde platicamos de perfiles, historias, experiencias de las y los protagonistas de la economía social en nuestro país. Y hoy tenemos aquí a Andrés Pérez Peña, que me da mucho gusto recibir. Él es director de la Fundación ADO y que juega un poco de local el día de hoy, porque él es egresado de la Universidad Iberoamericana de Comunicación de León, pero ya después se formó también con una maestría en la Universidad Anáhuac, con estudios también en España, y a quien me da gusto saludar. Andrés, ¿cómo estás?
Bien, emocionado y agradecido por estar aquí en tu espacio.
Oye, gracias, María. Ahorita que que platicábamos antes de empezar este podcast, te preguntaba cuántos años tienes en esto y me decías que llevas
23 años.
23 años, sí. Y 23 años en ADO.
Exacto, los mismos que llevo en ADO.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a este tema? Y ahorita le entramos a todo el trabajo que hace ADO y qué hacen desde la fundación y a quiénes y cómo apoyan. Pero, ¿cómo llegaste tú a este asunto?
Pues mi primera experiencia fue el servicio social de la Ibero en un centro comunitario. Ahí estuve un buen rato, me gustó tanto que me quedé a trabajar en León, exacto. Me quedé a trabajar ahí un buen rato y después me vine a México por un tema de salud. Y tuve la oportunidad de entrar a ADO y desde el principio pues arrancando el tema de la fundación. Ellos ya venían haciendo donaciones, digamos, de manera muy asistencial, pero cuando llego empezamos a buscar la manera de darle un poco más de forma, de sentido, con indicadores, con medidores. La empresa mide todo, entonces pues la fundación no podía salirse de ese esquema y teníamos que hacerlo con una forma pues mucho más sistematizada.
Oye, ¿cómo? Ahorita vamos a entrar a la parte de la fundación, pero me detengo en esto que dices ahorita. ¿Qué tanto se ha profesionalizado ese tema? Porque lo hemos escuchado incluso en otras de las colaboraciones en el podcast, que de pronto hay empresas que entienden esto más desde la lógica filantrópica, la entrega simplemente como actos casi de buena fe, ¿no?
Así es, digo, no es que esté mal la asistencia, pues algo es algo necesario. Pero al final del día, si lo que quieres es promover el desarrollo, tienes que dotar de capacidades, acompañar, fortalecer, para que esta vinculación que tiene la empresa con las comunidades se rompa en algún momento. No se hagan relaciones eternas, porque si eso sucede, pues estamos haciendo algo mal. Entonces tienes que trabajar de forma intensa para que al cabo de 4, 5, 6 años tengas una estrategia de salida tú y la comunidad y la organización que te acompaña. Y de esta manera te puedas mover a otro lado, porque si no, nunca vas a acabar. La pobreza es multidimensional, la pobreza está en todas partes, es más de la mitad de la población. Entonces, si no tenemos este enfoque en donde dotamos a las comunidades de estas capacidades, pues no vamos a acabar nunca.
Hay, desde el trabajo de las empresas y de las fundaciones, puede haber muchas formas de incidencia, ¿no? Entonces, ya hemos visto algunas que trabajan. Hace poco tuvimos a la Fundación Kellogg, por ejemplo, aquí en el podcast. Ya hemos visto quien trabaja acompañando en el fortalecimiento de capacidades. Hay quienes se meten todavía más en el trabajo directamente con las comunidades, en facilitar las formas de organización. Desde la Fundación ADO, ¿qué es lo que hace?
Nosotros reconocemos esta relación primero horizontal con las comunidades y con las organizaciones. Nos vemos como iguales, como pares, y entendemos que el conocimiento que tienen ellas y ellos es muy valioso. Entonces, el primer paso es tener un diagnóstico de lo que está sucediendo y entender el diagnóstico desde la línea base para que lo que puedas resolver lo hagas desde el fondo y no estés atendiendo efectos de este problema.
Ponos un ejemplo de esto, por favor.
Por ejemplo, regularmente nosotros trabajamos en un tema de protección civil. En el tema de protección civil, pues la gente se siente muy motivada siempre en el momento de la urgencia. Y van a la despensa, y más. Es muy necesario y es muy asistencial. Entonces, lo que nosotros queremos es que desde antes las comunidades estén preparadas, desarrollando sus propios planes de contingencia, mapeando todo su territorio, equipándolas con radios, haciendo brigadistas comunitarios, de tal suerte que ya sepan qué hacer ante los desastres naturales y no tener que esperar al desastre natural. Y además, estos son cíclicos. En Oaxaca no deja de temblar, en Villahermosa no se deja de temblar. Entonces, ¿por qué no estar preparados si sabemos que viene esto? Y en la siguiente etapa que entramos es en la reconstrucción. Pero no reconstrucción per se de las casas, sino la reconstrucción del tejido, tanto social como económico. La reactivación económica de esto.
Y esto que nos estás explicando, este trabajo, déjame regresarme sobre algo que dijiste, que me llama la atención porque en un episodio que tuvimos a Gustavo Pérez Berlanga de el Grupo Restaurantero Gigante, dijo lo mismo que tú ahorita y me gustaría detenerme en ello. Dijiste, tratándonos de igual a igual, ¿por qué es tan importante eso?
Es muy importante porque al final del día nosotros no nos vemos como los conquistadores. Somos un actor más de todo el ecosistema que en nuestro caso está aportando recurso, también está aportando trabajo voluntario, también está aportando vinculación con la empresa, con otros actores. Pero definitivamente hay mucho saber y mucho que hacer en las comunidades y en las organizaciones de la sociedad civil que son las que trabajan en la línea de base, que son los que tienen el diagnóstico, que son los que tienen esta percepción del día a día de lo que se requiere en las comunidades. Entonces es un trabajo colaborativo, es ponernos en la mesa, ponernos de acuerdo, ver cada quien qué aporta, invitar inclusive a otros actores, a otras fundaciones, el mismo gobierno en los lugares en donde esté interesado y de forma colaborativa pues todos aportar a esta problemática social.
Ahora, Andrés, ustedes son una fundación que hace labor de segundo piso.
Exacto.
Si le puedes explicar a quienes no estén familiarizados con el concepto, qué es lo que implica.
Sí, Fundación ADO, bueno, es el brazo social de Mobility ADO, que es una empresa de soluciones de movilidad, y nosotros nos llamamos de segundo piso porque no operamos directamente los proyectos. Nosotros tenemos recursos propios de la empresa donde se recauda a partir de las utilidades del negocio y este recurso se distribuye con aliados sociales que son las organizaciones de la sociedad civil que están constituidas legalmente por un tema de transparencia. Y a través de ellas es que trabajamos en conjunto con las comunidades y con poblaciones vulnerables.
¿Cuánto? Me decías además que está topado de alguna manera el porcentaje, está anclado de alguna manera con las utilidades del grupo.
Sí, por ley hay un porcentaje que no puedes rebasar, pero a partir de ese porcentaje tú puedes hacia abajo o topar ese porcentaje y eso es lo que tú puedes invertir, ¿no? Alrededor de esto hay muchos mitos de que a la empresa le conviene, que por la deducibilidad. La verdad es que eso fue hace mucho tiempo. Ahora ya no funciona así porque no, lo que tú inviertes en donativos no se te regresan impuestos. Entonces, se ha visto muy castigado y por eso inclusive se ha visto muy limitado la cantidad que hoy puedes aportar como empresa en el proceso de desarrollo comunitario.
Ahora vamos al tema, porque cuando hablamos de, primero partimos de que de una realidad donde la escasez es la norma, ¿no?
Sí.
Las propias fundaciones, organizaciones que trabajan ya en campo siempre necesitan recursos. La población vulnerable en diversas razones es muy importante. Incluso población no vulnerable, pero que se necesitan recursos para trabajar en comunidades, en fin.
Totalmente.
Y entonces, ¿cómo seleccionan ustedes? Pues porque si hay dinero, pues nos formamos en la fila, digamos, de todos los que tienen algún proyecto y seguramente muchos proyectos interesantes. ¿Cómo deciden ustedes?
Mira, esta pregunta está interesante porque es un proceso complicado. Nosotros, hay, como dices, hay mucha necesidad. En México vemos 131 fundaciones empresariales contra 18,000 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con grupos específicos y poblaciones y temas. Entonces no hay dinero que alcance prácticamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificamos una población específica, que en nuestro caso son mujeres, y tres temas concretos, que es desarrollo de mujeres con emprendimientos productivos, este tema que te contaba de cuidado y protección civil y educación vial, y uno más que tiene que ver con medio ambiente. Entonces digamos que ese es nuestro primer filtro. Buscar organizaciones que sean expertas en este tema, que trabajen en la comunidad, que tengan este conocimiento, que sean donatarias autorizadas y que nos presenten un proyecto bien documentado con indicadores, con planes de trabajo. Además, nosotros como empresa hacemos una auditoría financiera para asegurar que el manejo del recurso que le vamos a dar a la organización tenga la capacidad de administrarlo. Y si no lo tiene, desdoblamos esfuerzo voluntario para fortalecer sus capacidades, porque el fortalecimiento no solamente es al grupo de base o a la población vulnerable, también es a la organización que va a administrar ese recurso.
O sea, también acompañan a la organización en el fortalecimiento.
Sí, porque él es un actor clave. Entonces,
oye, que ese es un gran tema, porque yo que he tenido oportunidad de trabajar con muchas organizaciones, la bronca para gastar el recurso en temas que no sean muchas veces la población atendida es enorme. O sea, todo mundo quiere que el dinero llegue al destinatario final, pero muchas veces no hay recurso para fortalecer la organización.
Claro. No, a nosotros nos queda claro eso. El porcentaje que se invierte, parte se queda a la organización para gastos administrativos, claro, sueldos. O sea, claro, eso tiene que ser porque es como si estuvieras contratando, no es la palabra, pero es como si estuvieras contratando un servicio con un experto para que te haga un trabajo en específico. En este caso no es un servicio, es un donativo. y este donativo le sirve a la organización para asegurar todo un plan de trabajo con indicadores y con este aprendizaje que va de ida y vuelta con ellos y con nosotros.
Nos contabas de estos tres carriles. Déjame quedarme en la parte de emprendimiento. ¿Con qué tipo de fundaciones trabajan en ese sentido? ¿En qué tipo de proyectos?
Tenemos una cartera de organizaciones que han pasado estas auditorías, que han pasado las visitas en sus oficinas para asegurarnos que todo sea transparente. Inclusive hemos ido a la comunidad para ver que ellas trabajan de la mano con la comunidad y que esto se construye de forma colaborativa. Con ese filtro yo te podría decir que tenemos alrededor de unas 19, 20 organizaciones con modelos de acompañamiento y de intervención increíbles como Fondo Semillas, como Haciendas del Mundo Maya, en fin.
Cuéntanos un poquito más de estos proyectos. ¿Qué hacen?
Los proyectos, lo que hacemos es que las mujeres en comunidad ya tienen una historia de productividad. Históricamente tienen una vocación en donde son bordadoras o hacen bisutería o inclusive oficios donde regularmente antes los hacían los hombres, como albañilería y tal. Entonces lo que hacemos es que llegamos con ellas, vemos en qué estatus están y fortalecemos todas sus capacidades. Las equipamos, les damos también materiales y aseguramos que logren un punto de equilibrio hasta que se conviertan en un proyecto social y que entren en esta economía social y solidaria. Que tengan esta capacidad de que lo que producen tiene cierta calidad, diversifican sus productos y se conectan con el mercado. Y ese mercado podemos ser nosotros o puede ser cualquier otro actor. Y este desarrollo puede ser local o escalable internacional, porque nosotros ya vemos el desarrollo también desde lo local, no necesariamente con el recurso, porque a veces lo que producen es una moneda de cambio en la comunidad. Y si eso está generando bienestar a la familia, pues para nosotros ya es desarrollo, ya es economía.
Cuéntanos un caso como este que cuentas de donde lo que producen termina siendo no necesariamente para exportarlo, para venderlo y después con el dinero. ¿Cómo funcionan estos casos?
Mira, aquí tenemos varios proyectos. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres apicultoras en Yucatán. Ellas producían la miel y quien establecía el precio es el famoso coyote. Cuando empezamos a trabajar con ellas, junto con el aliado que es la organización, ellos empiezan a tecnificar sus procesos, que usen estos panales, pero de madera, de cierto tipo de madera, que lo peguen con la misma cera de la abeja. Esto para certificar que sea orgánico, para que no solamente sean recolectoras, sean productoras de calidad. Y además lo que hace que puedan diversificar, lo que ya no solamente venda la miel, sino puedan producir productos alimenticios, medicinales o inclusive
que genera más valor.
Genera más valor porque ellos se apropian de más partes del proceso de transformación.
Claro.
Entonces ellas ya empiezan a establecer el precio, ayudamos a que se organicen entre diferentes comunidades y hoy un ejemplo muy exitoso es que son 4 estados que están vendiendo contenedores completos de miel a Europa.
Wow.
Que establecen estándares de calidad que exige el mercado europeo, pero que además están vendiendo también en lo local. Por eso quería hacerte la diferencia, es de no necesitamos llegar a ese nivel para asegurar o para tener este entendimiento que están siendo productivas o que están entrando en la economía, ¿no? Hay diferentes niveles y escalas.
En tu experiencia, Andrés, porque ya llevas algunos añitos,
no tantos.
Pero en tu experiencia en este tema, ¿qué hace que el trabajo de algunas organizaciones sea más exitoso que otras?
Híjole, es multifactorial. Yo te diría que primero la voluntad de la propia comunidad. Porque de repente llegas a lugares, decirte un ejemplo, la montaña de Guerrero. Ahí hay mucha pobreza. De hecho, son los lugares más pobres en México. Pero también hay mucha violencia. Entonces, cuando tú quieres hacer una intervención, un acompañamiento, la propia comunidad está renuente por la violencia. Inclusive, la misma gente que está en temas ilícitos te amenaza para que no entres ahí. Entonces, yo creo que un factor principal es que puedas trabajar y que la propia comunidad esté dispuesta. Otro elemento fundamental es que la organización a la que le estás dando el dinero y la confianza para que trabaje sea muy profesional, que tenga un modelo muy planchadito, que conozca el territorio, que tenga mucho tiempo trabajando en eso. Ese es otro elemento. Y otro tercer elemento, seguro son más, pero son los que me vienen a la cabeza, el cofinanciamiento. Es difícil que un actor pueda entrar solito con su recurso y que también podamos pensar que el éxito o fracaso de un proyecto depende solo de ti, ¿no? Aquí hay que entrarle todos. La misma comunidad tiene que invertirle, la organización tiene que invertirle, que es la que acompaña a nosotros y otros actores y el gobierno. O sea, es entender que este trabajo es colaborativo y no aislado.
Algo que he aprendido en las conversaciones que hemos tenido para este podcast, que que yo agradezco poder platicar contigo, Andrés, y todas las y los invitados que hemos tenido. Y de las cosas que he aprendido es que la noción del tiempo es de pronto distinto en este mundo, en varios sentidos. Uno, que a veces los tiempos de planeación son pausados, en parte por lo que decías del trabajo de las comunidades. Pero luego que el tiempo que tú tienes que acompañar es largo, porque no es como llegar a la tienda de la esquina a surtirte, sino que hay que acompañar, que es la palabra me gusta mucho, porque es justamente no es hacerlo por, sino es estar con o acompañarla al desarrollo de capacidades, y que este escalamiento del que hablabas tú hace rato, pues lleva muchas etapas. O sea, para ese pequeño productor o apicultor, para que llegue a exportar a Europa, pues se lleva un rato.
Sí.
¿Cómo se refleja eso en sus procesos de acompañamiento a las organizaciones? Pues porque supongo que si le das financiamiento de corto plazo, pues está bienvenido, claro, pero igual no alcanzas a ver todo lo que nos estás contando.
Para la Fundación ADO, el financiamiento es a largo plazo. Nosotros nos presentan proyectos y tenemos este enfoque en donde va a haber diferentes etapas, diferentes acompañamientos, diferentes tipos de inversiones para lograr ese punto de equilibrio con esa cooperativa que queremos incubar, ¿no? Entonces, entendiendo eso, entendiendo que los tiempos son diferentes, y también para nuestro consejo de la empresa, porque a veces todo lo quieres medir desde, digamos, tu privilegio, ¿no? Estoy en la ciudad, estudié, tal, y las cosas son diferentes, los ritmos son diferentes, pero hemos encontrado claves que ayudan a acelerar. Una de esas es activar promotores comunitarios, que son los que se van a quedar con el proceso, con el acompañamiento y con el seguimiento, porque si no se encarece mucho el proceso.
¿Y esos promotores cómo surgen o con quién trabajan?
Los promotores siempre son personas que son muy activos en la comunidad y la misma comunidad los identifica. Muchos de ellos son hijos de que salieron de la comunidad a estudiar y regresaron y tienen otra perspectiva quizá, o una persona que está muy empoderada, muy fortalecida. Esos son los actores clave que tenemos que identificar en este mapa de actores y que nos van a ayudar a mantener y a conservar y a darle continuidad a los procesos, ¿no? Ese es un elemento importante. Y el otro, pues que las mismas empresas entiendan los ritmos, ¿no? De la comunidad, que rompamos este esquema de que tiene que funcionar como funciona en la ciudad, porque no va a ser así. Pero sí tenemos que tener clara la estrategia de salida. No podemos hacer relaciones a largo plazo.
Y pues, permanentes, pues.
Permanentes, ¿no? Y los indicadores justo te ayudan con eso. Los indicadores van haciendo cortes, primero con una línea base para ver cómo encontraste el territorio y después cómo vas avanzando.
¿Qué tipo de indicadores usas?
Hay indicadores que tenemos con la organización acompañante, que es el nivel de profesionalismo, y hay indicadores que tienen que ver con el grupo de base. Y uno de ellos es ver la viabilidad del proyecto, porque imagínate que vas a invertir recurso y tiempo en un proyecto que les va a generar muchas expectativas, hablando del emprendimiento, y que no tienen una salida en el mercado, ¿no? Y te doy un ejemplo muy concreto. Hay un grupo de mujeres en Puebla que hacen unos vestidos preciosos de telar de cintura con un hilo con el que tú te pegas un botón.
¡Wow!
Bueno, no se dice pega, pero no se pone un botón. Entonces imagínate que es nudo, 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 nudo. Y en su cabeza tienen toda esta cosmovisión de los animales, de las plantas, y te cuentan una historia de su cultura en el vestido. Pero lo malo es que lo hacen con hilos de muy mala calidad, lo rematan con hilos, con nudos feos que cuando se lo ponen se sienten en todo el cuerpo. Entonces cuando tú llegas con ellas y les vamos a utilizar un mejor material, vamos a sacar los costos de producción y el tiempo que te tardas, y ellas se dan cuenta que su vestido, sacando costos reales con buen material, debería de costar 8,000 pesos. Dicen, es que no hay mercado para ese vestido. O sí, pero un mercado muy acotado de gente que valora y aprecia. Entonces ahí es la segunda etapa, en donde, por eso que son los procesos tan largos, no puedes llegar y decirles, oye, tu vestido no se va a vender, no les va a hacer ningún sentido. Tienes que llevarlas en todo ese proceso para que a ellos les caiga el 20, que realmente el vestido lo están vendiendo ahora, pero ni siquiera sacan lo de sus hilos ni su hora de trabajo, y por eso no rompen con ese ciclo. Entonces, cuando entienden el proceso, dicen, bueno, ¿qué hago? Ahí tengo que simplificar mi vestido. A lo mejor hago solamente tiritas de ese bordado, y esas tiritas las hago como aplicación en una prenda más sencilla, y eso es más costeable y es más vendible, y hay un mercado allá afuera. Entonces, son esos procesos, te llevan mucho tiempo. Y ese tiempo tienes que tenerlo presente cuando estás trabajando. Y además son muchos México. O sea, no es lo mismo trabajar con comunidades en Puebla que en Guerrero, que en Oaxaca, que en Quintana Roo.
Claro. Ahora nos cuentas, es interesante porque yo creo que hay fundaciones que se involucran menos, ¿no? Que yo aquí está el dinero y le doy la bendición y que le vaya bien. Y lo que tú nos estás contando, Andrés, es que ustedes son una fundación que se involucra mucho, tanto hasta la parte final, de la, sin operar ustedes, que eso ya no lo explicaste, pero sí se meten mucho. En tu experiencia, por ejemplo, en el tema de las organizaciones, además de la transparencia, la rendición de cuentas, que ya nos has explicado y que entiendo son como condición mínima para poder establecer esta relación de confianza, ¿cuáles son claves que tú crees que para el trabajo de la relación entre las organizaciones y la fundación son importantes?
De entrada, la confianza. Es importante establecer una relación en donde hay confianza en ambas partes, donde hay mucho respeto en ambas partes y donde hay mucha transparencia en todo el proceso. Nosotros sabemos que los procesos sociales, de repente, hay muchas variables que no puedes controlar y tienes que tener también esa flexibilidad para ajustar. No puedes entrar con el rigor de no, tú me dijiste que era así y así se tiene que establecer. No se puede, explícame por qué y hacia dónde tenemos que movernos, pero hay que resolverlo y cómo podemos aportar y ayudarte para que esto suceda.
Déjame nada más antes de ir allá a las preguntas finales. ¿Por qué otras empresas que tienen fundaciones, desde tu experiencia después de estos 23 años, por qué tendrían que participar en procesos como el que ustedes hacen?
Me gusta mucho tu pregunta porque yo creo que falta mucho que los empresarios se sigan sumando a estos procesos. Desde la fundación hemos buscado espacios en la Coparmex, en las diferentes cámaras, Consejo Coordinador Empresarial, para hablar de un lenguaje de empresario a empresario, de por qué la importancia de invertir en el desarrollo social. Este es un tema que no podemos ser ajenos, y no solamente los empresarios, uno a pie. Si todos los mexicanos diéramos algo a alguien más, seguramente esto sería diferente para todos. Entonces, tenemos que hacer esto porque si no nos va a alcanzar en algún momento. Y además lo hemos visto en otras economías en donde la economía social sobrevive cuando hay crisis, cuando hay contracción de mercado, porque están organizados de diferente manera. Hoy tenemos cooperativas en donde las dueñas son las productoras y los directores de comercialización, de vinculación, son sus empleados. Entonces, como si la línea de base fuera el dueño y los de arriba que operan o que toman estas decisiones son tus empleados. Es romper estos esquemas. Es fundamental que los empresarios vean que también hay beneficios para ellos. Esto es de ida y vuelta. Y no hablo solamente de lo obvio, que es la imagen a la marca, el que los usuarios prefieran utilizar tus servicios con respecto a otros porque saben que hay una corresponsabilidad social. Eso es muy obvio y eso es muy necesario y eso hasta está medido y controlado y justificado. Pero también tenemos que entender esa otra parte. O sea, no es un México para mí, es un México para todos. Todos estamos acá y no podemos ser ajenos a esta realidad. Entonces sí o sí tenemos que entrarle y meterle, ¿no? Y no solamente es recurso, también es talento de las mismas personas con voluntariado.
Claro, y es profesionalización, no solamente es buena voluntad, es profesionalización. Y déjame terminar con tres preguntas que te pediría respuestas breves que estamos haciendo a todos nuestros invitados, que seguramente ya habrás escuchado en alguno de los podcasts. La primera es, si hubiera una acción, ¿no? La varita mágica, aquí se la entrego a Andrés y le pido que haga una acción que desde su perspectiva contribuiría a acelerar o a mejorar o profundizar esta economía social de la que hablabas. ¿Cuál sería, Andrés?
Yo creo que un elemento, evidentemente sería difícil pensar que un elemento va a resolverlo. Siempre tiene que ser varios frentes simultáneos, pero yo empezaría con temas legales, ¿no? Hacer que sea atractivo para los mexicanos, para los innovadores, para hacer una cooperativa, ¿no? Porque hoy nos quieren medir a todos como si fuera una empresa en temas fiscales, legales, jurídicos, y deja de ser atractivo. Y esa es la diferencia por lo que ha funcionado en otros países. En otros países, de veras, hay ventajas en ser una cooperativa y eso hace que se profesionalice, se sistematice y se promueva el emprendimiento desde la base.
Es muy interesante esto que dices, porque aparte es un tema que hemos encontrado en varias conversaciones con gente de la Universidad Mondragón también.
Sí.
Apuntaban a ese lado, ¿no? Decir, a ver, es que tiene que haber un marco que reconozca estas otras realidades.
Sí.
Y les genere incentivos formales, legales, fiscales.
Total.
Para estas formas de organización que luego son como camisas de fuerza, ¿no?
Sí.
Que cuesta trabajo, no están como los objetivos siempre alineados para este tipo de esfuerzos. Déjame cerrar con cinco opciones. Esta es de opción múltiple.
Ok.
Esta es más fácil. Esta ya trae las respuestas.
Ah, bueno.
Cinco opciones y tú me dices cuál de ellas consideras la más importante y por qué. La primera es la creación de un fondo de inversión de capital. La segunda, una ley de fomento para la economía social. La tercera, el canal de comercialización. La cuarta, algún tipo de asociación o cámara que represente los intereses de la economía social. La quinta, buenos programas de formación accesibles para quienes están dentro de la economía social.
Pues mira, yo escogería todas, pero si decido sería un canal de comercialización. Hoy vemos desde Fundación ADO que todo el esfuerzo y el recurso del dinero justo se cierra con la comercialización. Entonces nos hemos topado con pared cuando son proyectos muy buenos que no tienen una salida de mercado. Entonces el que las empresas hoy miren a estos pequeños productores y los puedan incluir en sus cadenas productivas. Nosotros compramos miel en los arcones navideños que nos dan a los 26 mil empleados. Entonces imagínate, es una venta muy importante para todos los regalos navideños y corporativos. Son a los grupos comunitarios. En fin, este mirar a las comunidades, a las cooperativas y al emprendimiento y desde ahí vincularlos con estas grandes empresas es una salida que les genera recurso para capacitarse, para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndose y para que esta economía se siga moviendo.
¿Y qué estarías dispuesto a hacer para que suceda esto, para fortalecer este canal?
Pues seguir aprendiendo. Hoy ya lo hacemos en la empresa, vinculamos a los grupos comunitarios de ecoturismo. La empresa tiene una línea de una tour operadora y todos los proyectos de ecoturismo que se han incubado hoy son parte de los proveedores. Entonces, Pero yo siento que no se ha acabado ahí, entonces yo estaría dispuesto a compartir, a trabajar de forma colaborativa con otras empresas, con otros empresarios, para que vean la ventaja y las posibilidades que tiene el poder mirar a esta otra población que está en situación vulnerable y vincularla al negocio.
¿Dónde puede la gente que está siguiéndonos conocer más del trabajo de la Fundación ADO?
Nuestra página es www.fundacionado.org. Y ahí están todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, en fin. Ahí nos pueden seguir y estar al día con lo que estamos haciendo.
Andrés, muchas gracias.
Gracias a ti, Mario.
Qué gusto, Andrés Pérez Peña Campos. Y bueno, pues aquí está toda la información de la Fundación ADO que dirige. Y así llegamos al final de este episodio, este podcast de Ecos, podcast producido por el Grupo Promotor de la Economía Social Ibero90.9. No se olvide seguirnos, compartir este contenido para que más gente conozca el trabajo que están haciendo de la Fundación ADO y de todos los temas de la economía social. Sumemos a más amigos, a familia en este tema. Ya sabe que para conocer sobre el impulso de la economía social nos encuentra en X y en Instagram como @frenteapobreza y en Facebook como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y el sitio sobre empresas sociales, empresas-medio-economiasocialysolidaria.com.mx. Yo soy Mario Campos, gracias como siempre y hasta el próximo episodio.
Si quieres saber más sobre la economía social en México o si formas parte de una empresa social y quieres conectar con otras, entra a empresas-economiasocialysolidaria.com.mx. Esto fue Ecos, platicando de economía social con Mario Campos.